Passen ara mateix 4 minuts de les 12 del migdia.
Últimas noticias. Tras descubrirse en un diario secreto que los miembros del octavo pasajero no ven ninguna de las pelis que comentan, ellos tienen la cara, la desfachatez de volver una temporada más. ¡Qué burla de la democracia! Estos individuos continúan los sábados a las 12 del mediodía haciendo ver que ven películas, cuando en realidad están haciendo el aperitivo. Seguiremos informando.
Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición del Octavo Pasajero, el programa de cine de Radio Despí, en este caso en riguroso diferido. Estamos grabando en nuestro estudio casero este programa 817, correspondiente al 18 de mayo de 2024. Cuando llega el mes de mayo, cuando se acerca el verano, empiezan también a anunciarse cosas en los festivales. Estamos ahora mismo inmersos en el Festival de Cannes, que ha empezado hace muy pocos días. Sigue siendo el festival más importante del mundo y además viene con el, digamos, con el récord de que el año pasado, además de tener películas muy bien posicionadas en los Oscar, pues también consiguió, entre otras cosas, el beneplácito del público, ¿no? Porque la Palma de Oro, en este caso, es una de las películas más vistas de la historia del festival, que suele pasar que las películas que se premian en festivales, muy poquitas consiguen un gran éxito comercial luego, aunque la crítica le haya puesto 30 estrellas, ¿no? Pero en este caso sí que ocurrió. Y Cannes está en estos días en esta vorágine de títulos, de películas. También se empiezan a anunciar jurados de festivales, como el Festival de Venecia, donde estará presidido por Isabel Huppert. Y tenemos también noticias del Festival de San Sebastián, que anuncia también algunas películas que ya estarán ahí en competición. Ha anunciado también, ha presentado los carteles de esta nueva edición, de la edición de septiembre. Y también tenemos la película de inauguración, que será la nueva de Audrey Diwan, la directora del acontecimiento, que es una nueva versión de Emmanuel con Naomi Merlant, que aparece en esta película como protagonista. Así que las cosas en los festivales empiezan a estar realmente moviditas. Y me va a acompañar durante este programa. No tenemos hoy a Merichel en esta grabación, pero sí que tenemos a, bueno, esta ocupa que tenemos permanentemente en el programa.
Esto lo hice para mí.
Sí, efectivamente, la silla, que es este alter ego que yo tengo para decir lo que realmente pienso.
No, que es, sino que yo soy un personaje real, ¿eh?
Ya.
No, a lo mejor usted es la imitación mía.
Es verdad, puede ser que yo como presentador sea también una invención de alguien, ¿no?
Sí, claro, se piensa que puedo ser yo haciendo voces.
Sí, puede ser. ¿Qué tal?
¿Qué tal y qué?
Pues no sé, la vida en general.
No sé, es un objeto, no mucha vida, no las que tenga, pero bueno.
Bueno, en fin. En esta, la larga historia del programa, pues nunca tenemos la suerte, hemos tenido la suerte de haber pasado por festivales. Empezamos con el Festival de Sitges, prácticamente desde que empezó este programa. Estuvimos asistiendo al Festival de Sitges hasta que dejamos de acudir, que fue nuestra primera experiencia, podríamos decir, con un gran festival, con un gran evento. Pasamos luego al Festival de San Sebastián, donde seguimos ahí y espero que este año también podamos acudir. Y hemos estado 2 años en Seminci, en Valladolid, que ha sido también una muy buena experiencia. Lamentablemente nos queda en la recámara, al menos a mí me queda esa, haber podido vivir el Festival de Cannes, el festival tan grande, tan complicado también, tan elitista, dicen, y el Festival de Venecia, aunque solo sea por pasear por Venecia, pues ya estaría bien la experiencia. Pero creo que este programa acabará y no tendremos la oportunidad de acudir a esos festivales, al menos como prensa. Quién sabe si en un futuro podemos acudir de alguna otra forma. Lo que está claro es que el Festival de Cannes no quiere perder ese, bueno, pues esa calificación, ¿no?, del gran festival de cine del mundo. Y por allí pasará con, bueno, ya ha pasado la inauguración, la película, nueva película de Quentin Dupieux, el The Second Act. También pasarán a Lia Bassi con The Apprentice. Estará también André Arnold con su nueva película Ver, Jacques Audiard con Emilia Pérez, Sean Baker con Anora, Francis Ford Coppola, que vuelve al cine con ese proyecto que parecía imposible de estrenar, de distribuir, de acabar, Megalópolis. También estará David Cronenberg con The Shrouds, Michel Hazanavicius con Le Plus Péché de Marchandise, Christophe Honoré con Artelomío, la nueva película de Yorgos Lanthimos, el ganador de más reciente del Oscar, la mejor película, con Kinds of Kindness, y Yves Leloup también estará con L'Amour Off. En fin, una variada oferta. Además, también habrá, pues como siempre, las secciones como Uncertain Regar. Fuera de competición se podrá ver El Conde de Montecristo, se podrá ver esa primera parte de la saga americana Horizon de Kevin Costner, Furiosa, la nueva entrega de la saga Mad Max de George Miller. En fin, como siempre, pues los que acudan al Festival de Cannes seguramente no se aburrirán y tendrán allí una buena oferta de títulos para disfrutar o para padecer, ¿no? Porque siempre está aquella opción, ¿no?, de que las películas a veces no están tan bien y tienes que sobreponerte a ellas.
Es usted Gabriel Montoya Vidal, ¿verdad?
Sí.
Pido respeto a las víctimas.
Confío en la justicia, así que bueno, pues que se tomen las medidas para que estos hechos no se vuelvan a repetir.
No quiero justificar nada, pero habría que ver de dónde veníamos, ¿no? Tu mundo es lo que conoces, ¿sabes?
Mira, yo lo que te recomiendo es que lo muevas por ahí.
¿Qué te lo ha dado Emilio, no?
Por si acaso.
Emilio hacía lo que le salía de los cojones, hasta que pasó lo que pasó.
Y a los terroristas les vino Dios a ver cuando Emilio se cruzó en su camino.
Yo tengo explosivos.
¿Dice tu cuñado que tienes dinamita?
No, lo digo yo. Primero tú dime cuánto vas a querer.
Mucho.
¿Cuánta?
600 kilos.
¿Y qué hay en la mochila esa?
¿De dónde vienes tú?
De Madrid, haciendo un viaje rápido.
¿Para qué la quieren?
¿Cómo que para qué la quieren?
¿La dinamita?
¡Alto, no te muevas!
Murió mucha gente que no tenía que haber muerto, pero si necesitas el dinero, ¿qué haces?
A mí gracias de que no haya pena de muerte en este país.
¡Terrorista, hijo de puta!
No estás bien de la cabeza.
Pero es la primera vez que te veo así.
¿Así cómo?
Preocupado.
¿Les has contado todo?
¿Vendrás a verme?
¡Soltadme!
Nos vemos. En esta vida o en la otra.
No me arrepiento lo que hice. Me arrepiento lo que pasó.
Antes de hablar de los estrenos en salas, recupero dos series que he podido ver y que he podido completar estos días. Las dos de Disney Plus y las dos muy interesantes, las dos españolas. La primera, que acabáis de escuchar el tráiler, se llama Nos vemos en otra vida. Una producción que aborda los atentados en Madrid, los atentados en aquellos trenes que marcaron sin duda la historia de España, aquello de ha sido ETA, las dos líneas de investigación y luego lo que se supo, pero en este caso se aborda, digamos, a partir de una novela, de un escrito de Manuel Javois, que habla sobre la llamada trama asturiana. La trama asturiana es la historia de, bueno, unos personajes corrientes dedicados a los trapicheos varios. Un personaje más veterano, pues eso, acostumbrado a todo tipo de trapicheos, que es el que interpreta Paul López. Y luego está, pues, un chaval que ve poco futuro, ve difícil salir de la situación, pues, un poco justa en la que vive su familia, y encuentra, pues, una salida fácil en seguir con los trapicheos, en juntarse con este personaje absolutamente desquiciado, absolutamente imprevisible, y meterse, pues, en sus negocietes. Y uno de esos negocietes, pues, tiene que ver con una dinamita que unos marroquíes quieren y que este hombre les proporciona, y sin saber para qué necesitan esos explosivos, pero imaginando, pues, cómo ellos lo ofrecen, se meten en el negocio, y como luego se enteran de que ha habido ese atentado en Madrid, esos atentados en Madrid, y que seguramente pues ellos de alguna manera han sido cómplices de eso. La serie no juzga en ningún momento a los personajes, no intenta justificar sus actos. De hecho, esa voz en off que escuchábamos, ¿no? De no me arrepiento de lo que hice, pero sí de lo que pasó, que dice el protagonista, pues marca un poco la serie, ¿no? De esas sospechas, de ese moverse entre claroscuros, con la interpretación brutal de Paul López, un actor al que vimos en Suro, muy conocido aquí en Cataluña, sobre todo por el teatro, pero que muchos han descubierto aquí pues como una auténtica bestia de la interpretación. Todo el reparto está muy bien, la serie tiene un tono cercano al documental, bueno, pues un poco dando voz a esas víctimas y dando voz a todas las víctimas, ¿no? A los autores de ese robo de explosivos, y a las consecuencias de esos hechos, ¿no? Una serie muy recomendable, que realmente te engancha desde el principio y que si no habéis tenido oportunidad de ver, pues ahí la tenéis en Disney Plus. Se llama Nos vemos en otra vida. Otra serie que también os quería recomendar, como decíamos antes de hablar de los estrenos, de las novedades, es también española. En este caso viene pues firmada por los directores de nada más y nada menos que películas como Andía. En este caso es Cristóbal Valenciaga.
El cuerpo de una mujer, un trozo de tela y las puntadas justas para sujetarlo todo.
Así Cristóbal Balanchega.
Mi vida ha sido el trabajo, el estilo, la discreción, la exclusividad, la supervivencia, el miedo, la traición, la resistencia. París, Madrid, Vegetaria, Nicolás y Virgilio, Ramón, Lazio, la prensa, Dior, Givenchy, Chanel. Todos crearon el misterio Balenciaga.
Una cosa es lo que te dicen.
En el tráiler ya vemos una de las cosas realmente que llaman la atención de la serie, pues es la interpretación de Alberto San Juan como protagonista, con este personaje real, con el modisto, con uno de los modistos más grandes, Cristóbal Balenciaga, y la serie nos presenta los años, creo que fueron 30 años, que pasa el modisto en París, con la guerra, con cómo sale adelante en su vida personal y en su vida profesional, cuando irrumpen otras figuras en el panorama de la moda. También ese gusto por los detalles, ese afán perfeccionista que tiene. En fin, la serie, pues decían antes de verla, yo antes de verla decían, no, es una serie muy bonita de ver, seguramente la serie más, con imágenes más preciosas que has visto. Bueno, es verdad que el look de la serie es muy, muy interesante, pero bueno, yo creo que hay otros aspectos también, como esa interpretación descomunal de Alberto San Juan, tanto en francés, en euskera, en castellano, da igual. Es el gran elemento para mí central de la serie, lo que la mantiene, porque yo creo que es una serie que se hace un poco larga, ¿no? Que es aquello de vistos, dos, tres capítulos. Realmente, bueno, sí, vamos viendo la evolución del personaje, pero es aquello que yo creo que podían haberla acortado un poco y hubiera estado seguramente mucho mejor, pero aún así, una serie muy recomendable, también con banda sonora de Alberto Iglesias, con más de un tema interesante, este Balenciaga.
He vuelto. Estoy en mi casa otra vez. Durante todo este tiempo, no me he dado cuenta de que estaba en ella. ¡Por fin lo conseguí! ¡Maniáticos! ¡Lo habéis destruido! ¡Yo os maldigo a todos! ¡Maldigo las guerras! ¡Os maldigo!
Y así fue como empezó todo. Hace ya unos cuantos años las historias de los simios empezaron a aparecer en el cine, y hasta ahora que llega una nueva entrega, ¿qué pasaría si los simios conquistaran el planeta? Llega a los cines El reino del planeta de los simios, en la que los simios son la especie dominante y los humanos han quedado reducidos a vivir en la sombra. El director Bess Wall, director de películas como la trilogía del Corredor del Laberinto, da nueva vida a la franquicia épica y global ambientada en varias generaciones del futuro, tras el reinado de César, en la que los simios son ahora la especie dominante que vive en armonía y los humanos han quedado reducidos a vivir en la sombra, mientras un nuevo y tiránico líder simio construye su imperio. Un joven simio emprende un angustioso viaje que le llevará a cuestionarse todo lo que sabe sobre el pasado y a tomar decisiones que definirán el futuro de simios y humanos por igual. La Fox se propuso revivir la popularísima franquicia El planeta de los simios en 2011 con El amanecer del planeta de los simios, película que dirigió Rupert Wyatt. Recaudó más de 480 millones de dólares en las taquillas de todo el mundo. El amanecer del planeta de los simios, dirigida por Matt Reeves, se estrenó 3 años después, en 2014, recaudando más de 710 millones de dólares. La guerra del planeta de los simios, también dirigida por Reeves, le siguió en 2017 y recaudó más de 490 millones de dólares en todo el mundo. Estas tres películas utilizaron una tecnología de captura de movimiento de última generación para dar vida a esos simios, y cada una de ellas fue nominada al Oscar al mejor logro en efectos visuales. De niño, el director de esta nueva entrega, Wes Ball, le regalaron un vídeo en VHS del planeta de los simios, la película de 1968 que hemos escuchado antes el fragmento, la película que protagonizaba Charlton Heston, y el director la vio una y otra vez durante años. Dice: parecía una epopeya histórica. Este astronauta que viajaba en el tiempo cayó en un mundo que parecía algo medieval, poblado por unos simios, y fue uno de mis primeros contactos con la ciencia ficción. La revelación que ocurre al final era una idea alucinante que desencadenó mi fascinación por el fin del mundo. En cuanto a la historia, la gente se identifica con estas películas porque tienen conceptos de ciencia ficción y abordan cuestiones relacionadas con la humanidad, dice el director. Abordan temas como la clase y la raza, lo que significa ser humano, y nos permiten mirar, analizar, identificar cuestiones profundas sobre nosotros mismos. Son un espejo de la sociedad y nos obligan a mirar los problemas que enfrentamos como seres humanos a través de la lente de este mundo de fantasía. Sin embargo, una semana después de plantearse el proyecto de esta nueva película, una idea tomó forma en la mente del director. Era un concepto que le entusiasmó inmediatamente, que tenía lugar cientos de años después de la muerte de César, al final de la guerra por el planeta de los simios. Era una historia con un tono diferente, más bien una aventura, la historia de ese simio joven, ingenuo, que no sabe nada del mundo exterior, un mundo donde César ya se ha convertido en una leyenda. Si las tres primeras películas podríamos decir que eran simios en la edad de piedra, en su edad de piedra, ahora entran en la edad de bronce. Estamos empezando a ver cómo se desarrollan culturas dentro de diferentes clanes. Vemos lo que ha pasado al mundo que quedó atrás, lo que se ha erosionado ante la ausencia de humanidad. Al visualizar el aspecto de la película, la escala de los decorados fue clave para el director. Exigió la construcción de sets de gran tamaño. El director quería que la mayor parte de la acción se desarrollara en escenarios físicos, en mundos físicos, pero comprendió que algunas escenas pues iban a requerir fondos creados digitalmente. Dice: en estas películas transportamos al público a un mundo que no existe. Por supuesto, hay muchos efectos visuales y extensiones, pero todo se desarrolla en un lugar real que proporciona a los actores algo que les permite reaccionar. Justamente la película tiene, pues eso, como os pasan este tipo de películas apocalípticas o posapocalípticas, tiene la opción de poder ver escenarios reales, digamos, devastados, ¿no? Están allí en una situación complicada, y en esta ocasión vemos hasta la Sagrada Familia. Sí, la Sagrada Familia también pasa por el aspecto visual o los decorados de la película. El director abordó esta película como algo que rendía homenaje a la trilogía anterior del Planeta de los Simios, pero dice que no es una secuela directa. De hecho, crea su propio camino. Dice: estamos en el mismo universo, pero en realidad es una historia sobre un renacimiento y un nuevo comienzo, un nuevo capítulo en este extenso legado de películas. Mi concepto se basaba en esa historia de la mayoría de edad de un joven simio y en los acontecimientos que le obligan a salir a un mundo del que no sabe nada. Aprendemos lo que ha pasado después de la muerte de César, que en esta película son varios cientos de años. Se trata de la educación y despertar de este joven simio en un mundo más grande y a ideas más grandes también.
¡Noah! ¡Suna!
Hijo, tu padre, él espera.
Mucho que aprender. Mucho que enseñar. Esto es una mala señal para todos.
¡Qué día más maravilloso!
sobrevivir. Recuerda tu fuerza, tu compasión, tu decencia.
¿Por qué le dan caza?
Ella conoce los misterios humanos.
Tengo nombre. May. Sé a dónde llevan a tu clan.
¿Qué prefieres, humana o simia?
Era un sitio humano. ¡No es tuyo!
Ahora sí que lo es.
Los mayores no nos lo contaron todo sobre este mundo.
Noah, inclínate ante tu rey.
Nunca.
Hasta el fin del mundo es la nueva película escrita y dirigida por el actor y director Viggo Mortensen, después del éxito de su debut de la dirección con Falling, película que por cierto a mí no me gustó nada aquella película y tuvo bastantes elogios. Estrenada mundialmente en el pasado Festival de Toronto, donde tuvo buenas críticas, es un western romántico y moderno que protagoniza Vicky Krieps, una de las grandes actrices europeas del momento, protagonista entre otras de La Emperatriz Rebelde, con la que ganó el premio de interpretación femenina en los premios del cine europeo. También están en el reparto Viggo Mortensen y le acompañan Danny Houston, Solly McClough y Gary Dillahun, entre otros. La película se sitúa en Estados Unidos en 1860. Vivian Lecuvier es una mujer ferozmente independiente que se embarca en una relación con el inmigrante danés Holger Olsen. Juntos empiezan una nueva vida cerca del tranquilo pueblo de Elk Flats en Nevada. El estallido de la guerra de secesión los separa cuando Olsen decide luchar por la Unión y dejar a Vivien a su suerte en un lugar controlado por el corrupto alcalde Radolf Schiller, su socio sin escrúpulos, el poderoso ranchero Alfred Jeffries y su violento y caprichoso hijo Weston. Tras haber sido nominado por sus trabajos como actor a numerosos premios internacionales, 3 nominaciones al Oscar por Green Book, Capitán Fantástico, Promesas del Este, Globo de Oro, BAFTA, Viggo Mortensen vuelve a ponerse detrás de las cámaras como director en esta historia de amor que, como decimos, ambienta en el viejo oeste a mediados del siglo XIX. Mortensen debutó con Falling en 2020, también es autor de la música como en aquella de esta película y cuenta con prácticamente el mismo equipo creativo que en la anterior. Dice Viggo Mortensen: esta historia surgió de una imagen de mi madre. Tengo libros ilustrados de principios del siglo XX que ella solía leer de pequeña. Historias de caballeros, de aventuras medievales. Ella se había criado cerca de bosques de arces y robles en el noreste de Estados Unidos, cerca de la frontera canadiense. Y yo tenía la imagen de ella de niña correteando por esos bosques, imaginando que estaba una de las historias que había leído en esos viejos libros. Esa fue la imagen inicial que tuve cuando empecé a escribir el guión de Hasta el fin del mundo durante el confinamiento del COVID en la primavera de 2020. Fue en ese momento cuando Mortensen se preguntó qué le habría pasado a la mujer en la que se convierte la niña y admite que le sorprendió un poco el camino que tomó la historia. Dice: pensé, bueno, empecemos la historia con la mujer en la que se convierte la niña, al final de su vida. No sé muy bien por qué, pero decidí hacer un viaje como escritor para saber cómo había llegado hasta ahí esa niña tan especial. Con sus amplias vistas, su ambientación en el oeste americano del siglo XIX, Hasta el fin del mundo tiene el aspecto de un western clásico, pero para Mortensen esta historia desafía la categorización fácil. Dice: es un western muy particular. Me pareció que tenía potencial para convertirse en una historia de amor inusual dentro del contexto del género, que siempre me ha gustado desde niño, pero rompemos claramente con algunos de los arquetipos convencionales que se han utilizado para representar los papeles femeninos en este tipo de películas. En primer lugar, porque tiene de protagonista a una mujer y no suele ser lo habitual, ¿no? Que los protagonistas de western sean mujeres. Realmente siempre son personajes masculinos. A la preparación y el rodaje Hasta el fin del mundo, Mortensen se sintió conmovido con el nivel de compromiso que mostraron todos los colaboradores que le ayudaron a hacer la película. Dice: Dice el director, la gente dio mucho de sí misma para contar esta historia. Cuando has escrito algo que sale de tu interior y otras personas se interesan, siempre es sorprendente. Debo decir que es muy gratificante, así que más que nada lo que hago es dar las gracias por el viaje en el que se embarcaron conmigo y que hemos sido capaces de completar eficazmente. Creo que todos podemos sentirnos orgullosos de ello. El primer día de rodaje dije algo que acabó en la orden de rodaje. Espero que lo pasen bien, pero que la experiencia no les castigue demasiado. Rezo para que así haya sido para todos. Sabía desde el principio que iba a ser algo duro, pero pensaba que también podríamos disfrutar de vez en cuando. Y en general, dice el actor y director, así ha sido. Bueno, pues ahí tenéis otros los estrenos de la semana de este género que parece que muere, pero que se resiste a morir, ¿eh? El western, que siempre está ahí. No sé quién dijo que los dos géneros más cinematográficos que hay eran el musical y el western. El western tuvo ese momento de muerte, podríamos decir, pero bueno, se anuncian de tanto en tanto algún que otro proyecto y pronto Kevin Costner también hará una mastodóntica nueva película en clave western. Ahí tenéis Hasta el fin del mundo.
¿Cómo vas con el establo del señor Jeffries?
Bien, ya casi está. Un par de días para pulir detalles y para pintar el exterior. He contratado a otro hombre para que me ayude.
¿Menos dinero para ti?
Sí, pero quisiera terminarlo cuanto antes.
¿Por qué?
Bueno, ya es hora. Cuando esté acabado, el señor Jeffries quiere hacer una pequeña fiesta para celebrarlo. Y le gustaría que fuéramos.
¿Es un acto formal esa fiesta?
No lo sé. No creo.
No tengo ropa bonita.
Claro que sí. Tú estás hermosa siempre. Lleves lo que lleves.
Estás ciego.
Le gusta mi granero tanto que me ha pedido que le haga otro.
Necesita...
mucho más grande.
¿Necesita dos graneros?
No, es para un hombre que vive al otro lado de las montañas. Y también quiere establos. Es mucho trabajo.
¿Y qué hay de nuestro granero?
Nina decide volver al pueblo costero, donde creció, con una escopeta en el bolso y un objetivo: vengarse de Pedro, un famoso escritor al que el pueblo rinde ahora homenaje. El reencuentro con su lugar de origen, con sus recuerdos del pasado y con Blas, un amigo de la infancia, le harán replantearse si la venganza es su única opción. Nina es la nueva película de Andrea Jaurrieta, que fue galardonada con la Biznaga de Plata, premio especial del jurado en el Festival de Málaga. La película está protagonizada por la ganadora del Goya, Patricia López Arnay, la protagonista de Anne o de 20.000 especies de abejas, y por el ganador de la Concha de Plata en San Sebastián, Darío Grandinetti, un actor que hemos visto en películas como Hable con ella o Empieza el baile. El reparto lo completan Aina Picarolo, con su primer papel protagonista, como la Nina de joven, está también Íñigo Aramburu, Marzo Dupe y Ramón Aguirre. Dice la directora que a través de Nina quería hablar sobre dónde están los límites del consentimiento, desde un punto de vista femenino activo, desde la complejidad psicológica y social que entraman este tipo de relaciones. Es muy fácil, dice, tipificar una violación de una menor, pero ¿cómo delimitar el abuso cuando hay un aparente consentimiento? La película parte de una obra de teatro de mismo nombre, de José Ramón Fernández, que a su vez es una versión libre del texto de Chejov, La gaviota. La adaptación cinematográfica que la directora presenta supone una nueva revisión en el presente desde el punto de vista de Nina, adolescente y adulta, mediante una estructura narrativa cercana al western, no abandonamos el género, y un acercamiento visual más poético y contemporáneo. Lo que hace diferente el proyecto, según la directora, es que hace conversar de manera poética pasado y presente a través del tratamiento audiovisual de los espacios, las atmósferas, el duro paisaje del norte o incluso las propias tradiciones. con un minucioso trabajo de la puesta en escena y el montaje, que al mismo tiempo ayuda a incrementar la tensión narrativa. Todo ello articulado a partir del objetivo inicial de venganza de Nina, ante su muerte inminente, que irá evolucionando hacia algo más profundo y existencial. Dice la directora que este es su segundo largometraje como guionista, como directora, después de Ana de Día. Recordemos que por esta película estuvo nominada a los premios Goya como mejor dirección novel. Dice, para mí Nina, de algún modo, cierra un ciclo creativo, construyendo un díptico sobre la huida en conversación directa con ella. Mientras que en su anterior película, Ana de Día, existía la pulsión por el descubrimiento y la necesidad de autoconocimiento y ruptura propia de la juventud, en Nina existe la necesidad inconsciente de reconciliación con los orígenes de un personaje que está de vuelta. La película, como decíamos, Nina, se presentó en el Festival de Málaga, donde tuvo una muy buena repercusión. Y vamos a escuchar precisamente a la protagonista de la película, Patricia López Arnaiz, que hablaba de que, bueno, sí, es un western, como estamos diciendo, pero tiene algo diferente, tiene todo un trasfondo detrás. ¡Nina! Ese es el tráiler.
Gracias.
Ah, no te preocupes, estaba despierto. ¿Estás bien?
Sí, nada grave. Con la pastilla se me pasa.
Perdona, que tengo que llevar todas estas cosas a Braulio para el torneo de pesca o qué sé yo.
No, pero por favor, no muevas nada. Solo es hasta el pueblo, voy atrás.
Oh, atrás está lleno también.
Bueno, pues voy aquí.
¿Seguro?
Sí.
¿Qué vas a hacer después?
Pues no sé, daré una vuelta por el pueblo, por el campo.
¿Pasear al pregón?
No, no creo.
Este era el fragmento de la película de Nina y ahora sí escuchamos a la protagonista durante la rueda de prensa en el Festival de Málaga.
Era muy interesante que haciendo un western, que a mí era algo que me sedujo desde el primer momento, que dije, wow, un western, una escopeta, o sea, me he enfrentado a ello desde lo más veraz que he podido. Es decir, si yo tengo una escopeta, no voy a ir a hacer el código western y voy a buscar, que puede ser muy gozoso también a nivel estético, sino que yo buscaba también la sensación de tengo una escopeta, ¿sabes? De cómo sería para mí tener una escopeta y estar intentando matar a alguien y apuntando y la ansiedad que me generaba eso. Y me daba cuenta que no era fácil disparar, ¿sabes? Pero en las pelis, no, puedes coger y... Pero no jugamos eso, ¿sabes? Yo intenté jugar la veracidad de lo que, pues igualmente en el duelo, la sensación de la venganza, por ejemplo, también la oportunidad que te da el cine de que esa ira que en tu vida la vas a gestionar de otra manera, poder llevarla a la violencia, dispararla hacia allí, ¿no? Ir en esa dirección de violencia, pero también con lo que te supone llevar a cabo algo así, ¿no?
Martin Scorsese produce Aquellos maravillosos días, que es una traducción un poco libre del original, que es Funny Birds.
Y los pájaros felices, pájaros felices. Esta es la que sale Javier Gutiérrez y el gallego.
No, aquellos pájaros.
Los pájaros felices.
No son felices.
Sí, que son felices porque son los actores muy simpáticos siempre y...
Pero que no se llama así, se llama solo pájaros, aquella, la española, la que comentamos en el último programa.
¿Qué sabe? ¿Esta es la misma ahora?
No, que esta ahora es Funny Birds.
El pájaro feliz, ¿eh?
Que no es la misma. Aquellos maravillosos días le han puesto el título. O sea, que si vais a buscar como Funny Birds, no la encontraré.
El juego de lanzar los cerdos.
¿Qué juego de lanzar los cerdos?
Es Funny Birds, viste que es una... como una catapulta y lanza un cerdo y rompe cosas.
No, eso es Angry Birds. Estos son Funny. Bueno... En todo caso, Aquellos maravillosos días es un drama que tiene como protagonista a tres mujeres que interpretan a Andrea Riseborough, Catherine Deneuve y Morgan Saylor. La película explora tres generaciones de mujeres y su última oportunidad de reconciliación. La película estuvo también en la sección, en el Festival de Málaga, en este caso en la sección Mosaico Panorama Internacional del Festival de Málaga. Es la historia de Charlie, una joven estudiante que regresa a la granja familiar en Virginia para cuidar de su madre enferma. Las dos parecen tener una visión muy diferente de la vida.
Charlie estudia económicas, mientras que la madre gestiona una pequeña granja de huevos orgánicos. Su vida cotidiana es en la granja, ya tensa por años de resentimiento tácito. Se pone patas arriba cuando la madre de Laura y abuela de Charlie, Solange, también aparece sin previo aviso. Solange es una excéntrica feminista francesa que abandonó Estados Unidos cuando su hija aún era pequeña y apenas se han visto desde entonces. La repentina enfermedad de la madre las motiva a volver a conectar, pero ¿conseguirán aprender a convivir estas tres mujeres opuestas en tantos aspectos y a las que nada parece unir? Ya os digo yo que no hacemos spoiler, pero seguro que sí.
Hola.
Hola.
¿Y ustedes?
Soy Solange, tu abuela.
Yo no tengo abuela, ¿sabe?
Pues ahora sí.
¿De dónde eres?
De un pueblo de la Provenza. Tienes que venir un día. Qué alegría verte. Laura, dame una oportunidad. Esta vez será distinto. ¡Yo!
¿Tengo que llamarte abuela?
Pues claro que no.
Es que no sé nada de mi familia, ni de mi propia historia.
¡Oh, vaya! Me ofende bastante que mi nieta Charlie no sepa nada de mí.
¿Por qué debería saber de alguien que no existe?
¿Cuánto tiempo vas a quedarte?
Hasta que se mejore, supongo.
¿Qué estás haciendo?
Es marihuana medicinal. Deberías probarla. Te ayuda a relajarte.
Es el sheriff. Aquí pasa algo.
Todo está bajo control.
¿De verdad la abandonaste?
Hija, ¿qué quieres que te diga?
Háblame de ti y de mamá.
Charlie, no es tan sencillo.
Deja de tratarme como si fuera una niña.
Pero nunca me habría imaginado el amor y la estabilidad de tener a una madre cerca.
Aquellos maravillosos días.
¿Solange y el sheriff están juntos?
Sí.
¡Ay, no! ¡Se están besando! Wow.
Próximamente en cines.
Vamos ahora con otra película. Una mujer italiana que también tiene traducción libre porque el original es Cabrini, que es el nombre de la protagonista. Pero claro, tú le pones Cabrini y la gente dirá, ¿esto es una pastora o de qué va esto? ¿Esto de qué va? No, nadie conoce a esta Cabrini, al menos aquí. Así que han dicho una mujer italiana.
Ya, pero esto que una señora que hace pasta o algo, que hace empanadas.
¿Empanada en italiana?
En Italia también habrá empanada.
No. Una mujer italiana, Cabrini, ahora os cuento de qué va. Es la nueva película dirigida por Alejandro Monteverde. Pues eso, este señor, ¿quién, eh? Pues ese señor es el de aquella película que tuvo tanta polémica en su día, que era Sound of Freedom. Pues aquí vuelve a trabajar junto a la misma productora, los mismos estudios, Ángel Studios, con quien ya estrenó Sound of Freedom, que recordemos se convirtió en la película 16, la más taquillera de la historia dentro del cine independiente. La que ahora estrena, una mujer italiana, Cabrini, se basa en hechos reales. Llegó a más de 2.600 cines en Estados Unidos el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Pues esta película se sumerge en la vida y legado de la religiosa italoamericana Francesca Cabrini, una mujer que fundó la Congregación de las Misioneras del Sagrado Corazón de Jesús en el siglo XIX, nombrada patrona de los inmigrantes y primera ciudadana estadounidense en ser canonizada por la Iglesia Católica. Cabrini dedicó su vida a los más vulnerables y desfavorecidos.
Qué buena era la Cabrini esta, además de la empanada, era buenísima.
Que no hace empanadas.
Ya, bueno, pues pasta.
Tampoco hace pasta. La película es un drama de época ambientado en la ciudad de Nueva York a finales del 19. La protagonizan Cristina de Lana, que ha aparecido en, por ejemplo, la serie de televisión Gomorra. También está John Lithgow, que hemos visto en películas como Interestelar o La Fuerza del Cariño. También David Morse aparece por ahí, uno de los protagonistas de La Milla Verde, Giancarlo Giannini. Decían Aníbal, por ejemplo. Bueno, un reparto que no está mal. Como decíamos, Cabrini era una inmigrante italiana que llega a la ciudad de Nueva York en 1889. Es recibida por enfermedades, crimen, niños empobrecidos. Ella emprende una audaz misión para convencer al alcalde de que garantice vivienda y atención médica para los más vulnerables de la sociedad. Con un inglés un poco deficiente, con mala salud, ella usa su mente emprendedora para construir un imperio de esperanza como nunca antes había visto el mundo.
Qué bonita la película y hace empanadas y todo.
Que no hace empanadas, qué manía con las empanadas. El director dice que le impactó la historia de esta mujer que llegó desde Italia, que luchó por el bien de los demás. Dice, no solo es una santa que no podía dormir sabiendo que había niños durmiendo en las calles, luchó contra todas estas instituciones que en esos momentos dirigían hombres. Luchó por su propia salud también, porque cada año se ve que los médicos le daban un año de vida. Ella siempre podía exprimir un año más de vida, ¿no?, porque tenía ese propósito en mente. Dice, es lo que me encanta de su vida. Su vida fue muy cinematográfica, lo que significa que su historia es muy ingeniosa. Dice que el personaje de Cabrini fue una inspiración para mujeres como la madre Teresa, que también vivió una vida increíble para los demás. El director mexicano dice que una de las cosas que le hizo conectar con la historia de Santa Francesca Cabrini fue su preocupación por los migrantes. Ella se enfocaba en la persona, no se metió en política, simplemente se involucraba con el ser humano que tenía viviendo en la calle o que necesitaba algo, y centró su energía en ayudar a todos esos migrantes, especialmente a los italianos. Además, su vida es un ejemplo de cómo seguir enfrentando las batallas que uno tiene por delante, dice el director. Dice, tuvo muchas batallas, se despertaba todos los días para luchar, así que esta película tiene un tema universal, te da el combustible para esas batallas, dice el director Alejandro Monteverde. Bueno, pues ahí tenéis otro de esos estrenos de la semana, supongo que no tan polémico como la anterior, como la que decíamos antes de Sound of Freedom, pero bueno, también particular, supongo que será el enfoque que lleva Monteverde. Se llama Una mujer italiana.
Querido lector, Nueva York está construida sobre los muertos.
¿Y tus padres, Paolo? Madre, un telegrama del Vaticano.
Si la convierto en la primera mujer que dirija una misión en el extranjero, todo el mundo la considerará una prueba evidente de lo que las mujeres pueden o no pueden lograr.
Si queremos construir un imperio de esperanza, hermanas, por lo visto primero deberemos conquistar Nueva York.
Bienvenidas a América.
Así que deja que una mujer lo mangonee. Una mujer italiana. ¿Es así como dirige su iglesia?
Nos exige que las cámaras busquen un punto de encuentro.
¡Caballeros, abran los corazones!
Debe irse de Nueva York y no volver.
¡Suéltala!
¿Quién diablos se cree que es?
¡Soy una mujer! ¡Y soy italiana! ¡Y todos somos seres humanos! ¡Todos somos iguales!
Es una lástima que sea mujer, madre. Habría sido un hombre excelente.
No, nunca harán lo que haremos nosotras.
Ninguna otra artista española ha encarnado la historia reciente de España como Marisol. En tan solo 25 años de carrera pasó de ser la niña prodigio del régimen franquista a convertirse en una de las primeras militantes comunistas y de los coros y danzas de la sección femenina a protagonizar el primer desnudo en la portada de una revista durante la democracia. Toda España siguió por televisión su primer matrimonio y su papel de esposa perfecta. Tan solo 10 años después la vimos casarse en Cuba, apadrinada por el mismísimo Fidel Castro. Marisol personifica de manera excepcional la dualidad de esta España y es un retrato impactante de los cambios que las mujeres experimentaron en aquellos años. Marisol, llamada Pepa, ilumina su impresionante carrera como cantante y actriz para enfocarse no solo en el mito, también en la niña, la adolescente y la mujer que se escondieron detrás de ella y que tuvieron que desaparecer para recuperar su voz o más bien su derecho al silencio.
Gracias a la vida y le pido a Dios que no me falte.
En 1985 decidió retirarse de la vida pública para adoptar otro estilo de vida, lejos de los focos. Desde entonces apenas ha realizado apariciones públicas. La última fue en el año 99, cuando recibió el reconocimiento a la malagueña del siglo XXI. En 2020 recibió el premio Goya de Honor y todo el mundo esperaba que apareciera de nuevo, pero nunca ocurrió. Sus tres hijas recibieron el galardón en su nombre. El documental se presentó en el Festival de Málaga, cuenta la vida de Marisol, pero también la de Pepa, desde su infancia robada a su retiro voluntario. El productor de la película, Chema de la Peña, dice que el contrasentido que nos genera la desaparición de Pepa, por un lado había como una deuda pendiente de toda la profesión, sentimos que algo se le debe. Por otro lado también queríamos respetarla. Si su deseo era vivir una vida íntima y personal, pues valiente decisión. También tenía interés en plasmar algo de la vida de Pepa en el documental. Dice, me atraía mucho la idea que en los tiempos de Facebook, de Instagram, donde el yo ocupa un gran espacio, alguien que tenía todo en la mano, como fama, dinero, de repente lo rechaza y lo sigue rechazando. Aunque se pueda pensar lo contrario, Pepa no reniega de Marisol, no reniega de esa imagen ni del bien que pudo hacer con todo ello. Dice el productor, reniega del precio que tuvo que pagar. Y añade que la protagonista, que Pepa Flores, vio el documental y le envió un mensaje para agradecer y contar que le había gustado mucho. Así que ya lo sabéis, si queréis ver una visión de España, una visión de un personaje tan importante como fue Marisol, ahí tenéis ese título que llega también a los cines estos días. Marisol, llámame Pepa.
Quiero aclarar que yo no fui prodigio. Es decir, fui una niña absolutamente normal que hacía las cosas con una naturalidad. Y podía haber sido cualquier otra chica de mi edad. Yo tuve la suerte de que me vieron a mí.
En ese momento, los primeros años, para mí es un personaje de ficción, como si fuera cualquier princesa de Disney.
Esta confusión entre no saber si es ficción parece real, ¿no?
Entonces ahora es el momento de hacer otro tipo de cine.
Eso es todo, porque somos comunistas.
Además de desnuda, Sancho Rojo.
La gente se echaba las manos a la cabeza y decían Marisol.
Me gustaría incluso que se olvidaran de mí. Que se olviden.
Vamos con otra historia. En 1916, Julián de Launay es reportado como desaparecido en combate durante la Gran Guerra. Su esposa Julie se niega a creer que está muerto. Tres años más tarde, en 1919, cuando aparece en la prensa una foto de un vagabundo amnésico, Julie inmediatamente lo reconoce como su amado esposo. Se reencuentran y poco a poco ella lo ayuda a volver a enamorarse de ella, hasta que otra mujer afirma ser la verdadera esposa del hombre. Este es el argumento, no El Culebrón de la Tarde, sino de Querida Desconocida, una película que dirige Guillaume Bureau. El director explica que esta historia, que la película, se basa en dos hechos reales. Dice, lo que encontré conmovedor en estas historias fue que la identidad no se trata solo de una evidencia científica, sino también de creencia. A partir de este material no deseaba crear una pieza histórica, sino narrar un romance gigantesco entre dos personas traumatizadas, cada uno a su manera, por la guerra. Mientras el chico amnésico se enamora de Julie, encuentra una nueva identidad. En el caso de Julie, ella intenta sanar un proceso de duelo patológico. Contra todo pronóstico, está determinada a creer que el hombre amnésico es su marido y cree que este hombre que ha regresado de entre los muertos es Julián de Launay. Su anhelo es amarlo y es su única manera de seguir con vida. Pero ¿a quién ama? ¿A su marido? ¿Su recuerdo? ¿Al amnésico? ¿Al ser que recrea con él? Esa es la cuestión central de la película. Que, por cierto, esta historia de Querida Desconocida, yo no sé, pero me recuerda a alguna otra película, ¿no? Donde también había alguien que desaparecía, o no sé si un hijo en este caso, a lo mejor no era el marido, era era un hijo, ¿no?, que aparecía por ahí, que de repente encontraban otro niño. No, pero ya sabemos que este no es, pero bueno, nos lo quedamos, que también es buen chaval. No sé, pero no sé qué película es. Bueno, ya lo pensamos.
Señora, como sabe, mi paciente sufre una amnesia severa. No recuerda nada, ni siquiera su propio nombre.
Soy yo.
Estoy seguro de que no la reconocerá.
¿Es posible que no recupere nunca la memoria?
Sí, es posible.
Pensaba que había muerto. Tardé en hacerme a la idea. No has cambiado. Me miraste igual la primera vez que nos conocimos.
Tú hiciste todas estas fotos, ¿no te suena?
¿Te acuerdas? Eres camarero.
Eres fotógrafo.
Traigo esto.
No puedo hacerlo.
Eres Julian.
Tú eres Víctor Brunet.
Siento que haya pasado por todo esto. Lo llevaré a los tribunales. Ellos decidirán si usted es Julian Delaunay o Víctor Brunet. Y podrá seguir con su vida.
No quiero perderlo una segunda vez. No podría soportarlo. ¿Por qué hace esto?
Por la misma razón que usted. Solo se vive una vez. Prefiero que seas feliz con ella que infeliz conmigo.
Debes quererme mucho para decir eso.
¿Qué esperabas? Claro que te quiero.
Cuéntamelo todo. ¿Nunca has dudado?
Nunca.
A veces creo que estás fingiendo.
¿El qué?
No acordarte.
Puedo darle dinero. Desaparezca de su vida.
La señora Delaunay ha venido a comprarte.
Te quiero. ¿Y tú me quieres?
¿A quién? No sé quién soy.
Vamos ahora con otra historia que tiene como protagonista a un grupo de ancianos. Todos son músicos retirados. Después de años de giras y éxitos por el mundo, pasan sus últimos días en una residencia de ancianos.
Qué triste eso, ¿eh? Tengo casi a la gente, mira.
Imagínate, ¿dónde acabaremos nosotros?
Yo acabaré en un contenedor, claro, de sillas.
¿Y yo?
A lo mejor igual.
Sí, según cómo están las cosas, a lo mejor acabamos en un contenedor. La tranquilidad de ese grupo de ancianos se rompe el día que Mike Blow, un excéntrico músico de jazz con Alzheimer, llega a la residencia. Una llamada de teléfono y un engaño son el detonante de un plan. Mike les convencerá para fugarse de allí y emprender un viaje a África para encontrarse con una orquesta de niños de la calle en Angola. El viaje va a cambiar para siempre la vida de todos ellos.
En la película siempre dicen eso, cambiará su vida para siempre.
Luego a lo mejor no, ¿verdad?
Ya, casi nunca pasa.
Preparado el plan, ese grupo de ancianos encabezados por Mike, no sin innumerables y surrealistas contratiempos, consigue escapar de la residencia en plena noche, subirse a un avión destino a Luanda. Allí se encuentran con un destino que va más allá de la música. Los niños de la orquesta de Caposaca en Luanda se convierten en mucho más que alumnos para todos estos protagonistas. El lenguaje universal de la música hará que se entiendan a través de sus emociones. La fuga es esta película que tiene este argumento, la dirige Tuti Fernández. No solo es la huida de estos personajes de un lugar, sino una fuga también de las garras de la muerte. Aunque la muerte siempre es el destino, la fuga será el medio para vivir apasionadamente ese camino hacia la libertad.
Mire, Esther, este es el
Miguel Ángel Serrano, ¿no?
Mike, se llama Mike.
Pero no esperamos a ningún Mike.
Es que en mi pasaporte pone Miguel, pero el puto Jimi Hendrix no podía pronunciarlo.
Os presento a un nuevo residente, trompetista de jazz y amigo íntimo de Sinatra.
¿Qué dice?
Groserías, Ana, groserías.
El 25.
Se haría una gira por el país que culminaría en el día de la visita del presidente. ¿Creen que vuestra empresa podría organizarlo?
Pero se acaba de llegar.
En cuanto encuentre una puerta entreabierta, ¡zas! Una cepida.
Pues no lo va a tener usted nada fácil.
Esto es como una prisión.
Yo me voy con usted.
Angola.
Con mi marido, ¿qué hacemos?
Le dormimos y lo llevamos.
¿Cuántos has echado?
Cinco varios.
¡Se nos ha caído!
¡La silla!
¡Agua!
Pero esto va bien con el Lexatin.
Los señores que nos han mandado al conservatorio, sinceramente, me parecieron demasiado ancianos.
¡Pues el cabello!
Pero entonces, ¿a quién cojones hemos mandado para allá?
¿Te pasa algo?
¡Pasa que nos han cazado!
¡Para!
Ahora me vais a escuchar a mí.
Bueno, muy bien nos que ha comenzado esto.
És la una de la tarda. La temperatura és de 17 graus. I la humitat del 77%.
Bueno, pero no es cómo comienza, sino cómo acaba, dicen, ¿eh?
Ya, pero si acaba fatal también y empieza mal, pues vaya mierda, todo está mal.
Bueno, todo está mal. Bueno, vamos a hablar de una peli de para los niños.
Ya, bien, para los niños, como mi reino de peluche.
No, mi reino de peluche no es para niños.
Hay alguno que dice que sí.
No, eso es una pregunta que hacían. Hablamos de Amigos Imaginarios, una película del guionista y director John Krasinski, que esto creo que era, este es el director de las películas esas de esos bichos que si hace ruido te pillan, ¿no?
No sé, sí, ¿cómo se llama esta? No sé qué, de silencio, no sé cuánto.
Sí. Bueno, pues Amigos Imaginarios trata sobre una niña que descubre que puede ver a los amigos imaginarios de todo el mundo. ¡Oh! Y lo que hace con ese superpoder... Mientras se embarca en una aventura mágica para reconectar a los amigos imaginarios olvidados con sus niños.
¡Ay, qué bonito esto! ¿Usted tenía un amigo imaginario?
No.
Pues ya está, se acabó el chiste, el debate.
Me lo puedo inventar, que tenía uno. Tenía uno que llevaba un sombrero de fieltro rojo.
¿Y qué hacía con él?
Nada, porque no tengo ni... hablaba con él.
¿De qué?
De la vida en general hablaba. Hablábamos, hacía unas conversaciones y tal...
Muy bien, pero tiene que dar una anécdota jugosa, que no viene un miguero, que la gente prepara anécdotas.
Ah, pues, un día el amigo imaginario y yo descolgamos la puerta del cole.
Pero si no te viene un amigo, está solo usted. ¿Qué le dijo la profesora?
Le dije que había sido mi amigo imaginario y yo.
¿Qué hizo ella?
Me dijo que fuera el psicólogo.
Ya lo entiendo, ya, pero bueno.
¿Por qué susurras?
No, que el amigo imaginario.
¿Tú también tienes amigo imaginario?
Sí. Una silla que está aquí al lado mío, que también hablo con ella.
Ah, muy bien, muy interesante.
Mi amiga imaginaria le llamo.
Ya. ¿Todo este rollo es porque no tenemos nada de la película?
Efectivamente, porque la distribuidora que no la ha puesto nada.
Muy bien, pues bueno, Amigos Imaginarios está protagonizada por Ryan Reynolds. Ryan Reynolds me cae un poco gordo.
Pero si está delgado, hombre, está amasado.
No, pero no sé. No me gustan las películas que hace. Bueno. Ryan Reynolds, también John Krasinski, Kaley Fleming, Fiona Shaw y las voces de Phoebe Waller-Bridge, Louis Gossett Jr. y Steve Carell, entre otros, como los personajes únicos que reflejan ese poder de la imaginación de un niño.
Ah, esto ponen vos a los personajes imaginarios, que son de dibujo, supongo.
Exactamente. Y aquí en la versión doblada, pues tenemos a Carlos Latre y a Chenoa.
Vaya, pues muy bien, pues vaya... Esto es una cortada de rollo total, ¿eh? Esto es una cortada de rollo que no veía.
Bueno, sí, porque claro, estamos hablando de estos actores y de repente, pues, che, no hay Carlos Latre.
Pero Carlos Latre es gracioso.
Ahora era un programa de la tele, ¿no, Carlos Latre?
Ya, bueno, es que le importa esto a la gente.
Es un dato que doy. Amigos imaginarios, vamos a escuchar el tráiler.
¿Y si te dijera que los amigos imaginarios sí existen?
¡Hola!
¿Quién eres?
Un amigo. ¿Lo pillas? ¡Amigo, amigo! ¡Soy Blue!
Pero si eres morado.
Buena idea.
Nuestros niños nos han olvidado.
¿Hay más como vosotros?
¡Di que no!
Mi amigo imaginario... Un momento.
¿Qué pasa?
Mi amigo imaginario, porque parece que están drogados.
No sé.
No sé.
¡Tú eres raro!
Hablan raro todo.
Hacerlas. ¡Hola!
A veces, ¿no? Cuando me pongo nerviosa, sí. Hago...
No le mires a los ojos.
¿A cuál?
Da igual, está fatal.
¡No!
¡Ah! ¡Dios!
Oh, no.
¿Cómo puedo ayudarlos?
Podrías salvarnos a todos. Eres la ley.
Mira, parecen tontos todos los amigos.
Calla ya, hombre.
Por última vez, ponte unos pantalones que estás dando la nota.
Tenemos que darnos prisa.
Es que está emocionante.
¿Entonces somos compañeros?
Oh, no nos precipitemos, ¿vale? ¡Tío! ¿Qué clase de niño crea un Ami invisible?
Mi mami dijo que muchas chuchas no son buenas para la tripita, pero yo dije... ¡Uy, qué mal!
Se te ha escapado,
lo
¿eh?
Lo siento muchísimo.
Huele a podrido.
¿Y qué pasa? Llega ya la marcha, la fiesta. ¿Todos preparados para el fin de semana?
Ya estamos, el fin de semana.
Ahí está. Todos los éxitos que estabas esperando. ¡Ole! Y uno. Y dos. Ahí van los éxitos de todos los jóvenes.
Que estoy muy viejo, los chavales no tienen ni idea de esta música.
Ya, pero toda una generación sí que sabemos lo que es, y es que esta semana se estrena, estos días llega a los cines, Disco Ibiza Locomía, una película sobre la música, el glamour, la familia, la ambición y la traición, situada en los años 80. Seremos testigos de los entresijos de la cultura de clubs, la edad dorada de los discográficas, la noche de la movida madrileña, el fenómeno fan y la explosión de la música latina en Miami. Quique Maillo, director de películas como Toro, dirige esta nueva película escrita por Marta Libertad y el propio Quique Maillo. Está protagonizada por Jaime Lorente, Alberto Amann, Alejandro Speicher, Iván Pellicer, Paul Grank, Javier Morgade, Albert Baró, Gonzalo Ramírez, Eva Llorac y Blanca Suárez. Estamos en la España de mediados de los 80. Un grupo de amigos, capitaneados por Xavi Font, acaban de llegar a Ibiza persiguiendo su sueño de dedicarse a la moda. Allí les descubre el productor José Luis Gil, un magnate de la industria musical que busca nuevos talentos para lanzar un grupo. Sin tener ni idea de cantar, el grupo inicia una carrera que les lleva de vivir como hippies en Ibiza a llenar estadios en Latinoamérica y revolucionar de paso las discotecas de medio mundo. Crearon un nuevo estilo. Fueron perseguidos por fans, ganaron millones, aunque para ello tuvieron que sacrificar su libertad. Dice el director que la película no es un biopic al uso, sino que se entrega al puro espectáculo cinematográfico y depara una maravillosa resaca a los espectadores. La nuestra es una película festiva y luminosa, en la que el 90% de lo que se cuenta es real. Pero bueno, ya existe un documental donde está todo contado. No es sencillo hacer una película cuando los personajes están vivos, cuando no les estás haciendo un homenaje. Hay que lidiar con muchos egos, con muchas pasiones. ¿Sabes que lo que estás haciendo no les va a gustar? Locomía nace de una creatividad frustrada en un terreno de juego donde esa creatividad es un arma para rebelarse contra todo lo que tenían alrededor. No sale de un lugar sano, nace de una herida, dice Lorente de su personaje. Era complicado y un reto hacer una peli con muchos ojos que nos miraban. Nosotros hacíamos una ficción, era solo un acercamiento muy humano. Nunca hicimos una copia, una imitación de lo que significó el grupo. Y creo que hicimos nuestro propio Locomía. Fue un proceso intenso, muy bonito. Dijo el actor de La Casa de Papel, El Cid, El Cristo Rey. Locomía era mucho más que música y abanicos. Se diseñaban su propio vestuario, lo cosían, creaban el mundo abanico, los zapatos, era todo, 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 todo. Es lo que dice Blanca Suárez. Una persona que existe, que sigue de cerca el proceso, le sirvió para guiarle, para interpretar al personaje real. Dice, he hablado con ella, la he conocido, ha venido al rodaje, nos ha visitado. Y en fin, ha sido un gusto y desde aquí doy las gracias a toda a la implicación de todos los miembros. Bueno, pues ahí tenéis la película que para una generación sin duda será interesantísima porque Locomía lo petaba. O sea, ahora mismo ya digo...
Nadie se acuerda.
Jóvenes no se acuerdan, la gente más joven evidentemente no se va a acordar de Locomía. Y como se pongan a ver vídeos de YouTube de actuaciones de Locomía dirán, ¿pero esto qué es? ¿Esto le gustaba a mi padre? Madre del amor hermoso.
Ahora
La música que te gusta, la música que te interesa aquí en cada momento.
¿Qué parece Luis Moya, eh?
¿Qué?
Es más que el locutor, se ha hecho imitando a alguien.
No, estoy haciendo a estos locutores musicales así en general, no imito a ninguno en concreto.
Parecía Luis Moya, ahora es en la curva.
La curva se cierra, ¿verdad? Una música muy alta que no se oye lo que dice el locutor.
Eso ya daba mucha rabia, ¿eh?
Bueno, pues nada, escuchamos. Veo que te ha interesado mucho la película.
No me interesa una mierda.
El tráiler Disco Ibiza Loco.
Yo siempre he sabido que iba a triunfar.
¿Preparados, dragones?
Por favor, necesito ritmo.
Soy Charlie Fong, el líder de todo esto.
Manejamos unas normas muy estrictas. No se fuma, no se bebe y chicas tampoco.
Yo me voy a encargar personalmente de que siga así.
Poco a poco fuimos formando un pequeño ejército de dragones.
José Luis Gil, productor musical.
Yo quería algo nuevo. La primera banda dance española.
Sol y visa loco mía.
Esto es dance.
No es una ranchera.
Disco y pizza loco mía.
Mía.
Sácalo fuera.
Dile que se lo dedique a alguien, a su novia.
Pero si son maricones.
Yo convertí una anécdota ibicenca en un grupo de éxito internacional.
Nosotros ya éramos loco mía mucho antes de que este llegara.
Tú ya no eres el que manda, Xavi.
Cuando el grupo tenía más éxito, se quedaron sin nada.
Grupo Mía no es solo un grupo, es una familia. ¿Confiáis en mí?
Mañana Loco Mía baila.
¡Yo no soy un ladrón!
Loco Mía, que yo parezco. Hablaba amigos, subí tu pecho, decirme que
yo. La mierda tiene aquí mi padre.
¡Coge arriba, coge esto!
¿Qué ha pasado? Se te ha vertido el azúcar, ¿no?
Sí.
¿Suena todo el rato la música esa de Loco Mía en la película?
No sé, porque no la he visto, pero supongo que sí, que va a sonar. Manolo Escobar.
Vaya turra.
Caída Libre es la nueva película de la directora Laura Jou, protagonizada por Belén Rueda, junto con Ilai Kurelovic, María Netaron Bana, Irene Escolar y las colaboraciones de Manuela Bellés y Bryce Ife. La película la produce Juan Antonio Bayona, Belén Atienza, Oriol Maimó y Sandra Hermida. Caída Libre es un thriller emocional donde Belén Rueda encarna a una autoritaria entrenadora de gimnasia rítmica a quien se le resquebraja su vida personal. Es la historia de Marisol, una mujer que roza los 60, una icónica entrenadora de gimnasia rítmica de élite, la mejor. Es metódica, controladora, autoritaria, dominante, fácilmente irritable y carente de la menor capacidad autocrítica. Ha construido un mundo a su medida, que se resquebraja el día en el que Octavio, su marido, le confiesa que se marcha de casa para rehacer su vida al lado de una mujer más joven, a la que ha dejado embarazada. Emprende entonces una excéntrica carrera para recuperar a su marido. Su fracaso repercute también en la relación con las gimnastas. Cada vez es más dura, más intransigente, llegando a abusar de su poder y de posición. Marisol se enfrenta a una catarsis que la lleva a replantearse su vida. Tras un largo recorrido como actriz profesional interesada en la dirección y la psicología de actores, en 2005 la directora Laura Jou comienza a trabajar como coach con directores como Alejandro Iñárritu, González Iñárritu, Bayona o Agustín Villaronga. En 2015 dio salto a la dirección con su primer corto, No me quites, del que también fue guionista. Un debut muy bien recibido, tanto por la crítica como en los festivales. En 2019 dirigió la película La vida es en Selassara Amat, que recibió varios premios y excelentes críticas. Durante el 2021-2022 co-dirigió dos series, Cucut para TV3 y Fácil para Movistar Plus. Dice la directora, menoqueó la historia injusta de esa mujer, que además estaba viviendo una menopausia dura, que mientras su ex de sienes plateadas tenía la posibilidad de volver a comenzar su vida, ella se sentía invisible, sin poder tener hijos y a un paso de la vejez. Rodando con Bayona, un monstruo viene a verme, hacia ella la entrenadora del niño, el director le dijo que fuera trabajando el guión de esta historia, que finalmente acabó produciendo. Para la película, Joe quería contar con una primera figura, una actriz número uno, y tuvo claro que iba a ser Belén Rueda, porque es una actriz muy versátil, una mujer con mucha profundidad, que quería entender al personaje desde lo más íntimo, en sus capas más profundas. A través del personaje de Marisol, Caída Libre aborda cuestiones como la presión de la alta competición sobre deportistas que son menores de edad, el tema de la nacionalización de los deportistas extranjeros, en este caso sometidos a chantaje, y la de entrenadores con prácticas muy poco aceptables. Belén Rueda se vinculó al proyecto porque la había conocido durante el entrenamiento de los niños del orfanato y bueno, le llamaba mucho la atención, ¿no? La atención este personaje que dice que ellas no hacen deporte, ¿no? Que compiten, ¿no? Y esa competición pues exige una disciplina muy férrea. Dice la actriz, el problema es que ella lleva esa rigidez también a su vida y cuando muestra su propia vulnerabilidad, pues algo explota, ¿no? En cualquier momento. Belén Rueda practicó actividades en su juventud, que también requerían esa disciplina, pero además, al rodar en el Centro de Alto Rendimiento de San Cugat, tuvo oportunidad de ver en directo a esas entrenadoras de gimnasia rítmica y observar su reacción en los momentos más tensos, lógicos, por la exigencia de la competición. O sea, que se empapó realmente bien de todo lo que rodea ese mundillo de la altísima competición. Escuchamos el tráiler de Caída Libre.
Estas paredes han visto nacer a auténticas campeonas. Quiero agradecer el esfuerzo titánico de una de las entrenadoras más icónicas de nuestro país. No brillaría igual el metal de las medallas sin ella. Gracias, Marisol, por todo.
Un discurso de agradecimiento y 3 palmadas en la espalda. Nosotras no hacemos deporte.
¿Ah, no?
A mí me gusta competir porque me gusta ganar.
Cada día está mejor.
Estamos a las puertas de un mundial. Ganar es lo único que importa. Si ganas, te quedas. Si pierdes, te vas.
Estoy harta de que te vayas.
Pero no me canso de que regreses.
Ahora no.
¿Tienes algo que contarme?
Octavio, que si tienes algo que contarme. Yo sé que hay algo dentro de ti. Lo sé. Puedes sacarlo tú con delicadeza o puedes sacarlo yo a martillazos. Pero tienes que sacarlo.
Orden, rigor, disciplina dentro y fuera del tapiz.
No aguantas la presión y tienes miedo.
Seamos sinceros. Lo de esta chica...
Mírame.
No va a durar siempre.
Mírame.
No has entendido nada.
No me digas cómo tengo que hacer mi trabajo.
Que yo no te estoy diciendo cómo tienes que hacer tu trabajo.
Mal. No.
Las tienes que exigir.
No pares.
Pero...
¡No pares!
No a cualquier precio.
¡Más! ¡Más!
La comedia romántica Lo que sucede después está escrita, dirigida e interpretada por Meg Ryan, la inolvidable protagonista de películas como Cuando Harry encontró a Sally, Algo para recordar, Tienes un email, y ella misma protagoniza, como decíamos, la película junto a David Duchovny, el protagonista de Expediente X, de Californication. La actriz vuelve tras 8 años alejada del cine con su segundo proyecto como directora, del que nadie se acuerda de la primera película, y con un género que le llevó al éxito y le valió el reconocimiento de ser la reina de la comedia romántica. Los antiguos amantes Willa y Bill se reencuentran en un aeropuerto por primera vez desde que se separaron décadas antes. Atrapados por la nieve, lo único que quieren es llegar a casa lo antes posible. Sin embargo, en el transcurso de una noche, gradualmente se sienten de nuevo atraídos, obligados a revisar lo que podía haber sido su relación y lo que bien podría ser nuevamente. Dice Meg Ryan, esta película vino a mi cabeza durante la COVID, cuando estábamos en el confinamiento, todo el mundo estaba separado, sin conexión. Sentí que era una oportunidad que Estados Unidos debía aprovechar para reconectarse. Es una película sobre 2 personas que están dispuestas a pedir perdón, que están dispuestas a reconciliarse y a entenderse entre sí. Para mí, esto habla del momento actual en Estados Unidos. Es lo que desearía que sucediera, dice Meg Ryan. Lo que sucede después tiene la novedad de ver a dos intérpretes de más de 50 años protagonizando un género donde normalmente solo entran los jóvenes. Para Meg Ryan la culpa es de quienes toman las decisiones. Dice, es un negocio movido por el mercado, por lo que ven los espectadores. Tiene que ver con las fuerzas que mueven ese mercado. Pues eso es una suerte poder haber hecho una película como esta, pero claro, tenemos que hacerla con un presupuesto limitado, con poco tiempo. Espero que el streaming traiga más oportunidades para películas como estas. Antes las películas independientes tenían su lugar. Había un viaje largo para ellas, gracias al DVD, al mercado doméstico. No todo era el estreno en cines. Ahora tenemos un modelo actualizado donde no hay mucho riesgo en términos de dónde gastan el dinero.
Estoy buscando mi vuelo. Nos han desviado aquí a donde sea que estemos.
Hola, Wilhelmina.
Hola, William.
¿Cómo te ha ido?
¿En estos 20 años?
25, tal vez.
Sí, yo tengo 49 para siempre.
Vaya, qué suerte. Yo tengo 50 desde los 20.
Vaya, qué gran verdad.
No me des la razón.
Pasajeros a Boston y Austin. Esos vuelos quedan retrasados hasta nuevo aviso.
¿Eso? ¿Solo esos dos vuelos?
¿Los nuestros?
Es increíble.
Que me raya, parece que le han puesto voz de borracha, ¿no?
Sí, un poco, tiene, no sé, como una voz un poco extraña, como si tuviera algo ahí, no sé.
¿Eso existe?
Está masticando, sí, chica.
Ahora me preocupa que nos hayamos perdido.
Relájate, ya estás viviendo tu peor infierno.
¿Estar atrapado contigo?
Sí.
Totalmente.
Cuando la gente se separa hay cosas que se dicen y luego la verdad, que nunca me dijiste.
Estaba enamorado de ti, eso no se puede encender y apagar como un interruptor.
Lo sé. ¿Eres feliz? ¿No es esa la única pregunta que deberíamos hacernos?
Momento, párelo todo.
¿Qué pasa?
Esta canción es de los Serrano.
Es lo que sentí contigo.
Ay, es verdad.
Si pudiéramos ver nuestros recuerdos, ¿crees que cambiaríamos algo?
No estropees esto.
Y la de los Serranos, sí, bueno, era la, supongo que era la, claro, la versión original que suena ahí, en fin. Vamos con otra película, esta os la recomiendo, porque esta la he visto en San Sebastián, decía la gente, bueno, no está mal, yo creo que está mucho mejor que el 90% de las películas que llegan a las salas. Se trata de Los buenos profesores, una película que dirige Thomas Lilty, el director de películas como Hipócrates, Un doctor en la campiña, que protagoniza François Cluzet, el protagonista de Intocable, por ejemplo, o Adèle Exarchopoulos, también está en la película, la protagonista de La vida de Adèle, y Vincent Lacoste, que hemos visto, por ejemplo, en Las ilusiones perdidas. Es una comedia dramática que reivindica la profesión de la educación y su papel como pilar fundamental de cualquier sociedad. A través de un sobresaliente trabajo de interpretación coral, que da vida a un grupo diverso de docentes, nos ofrece un relato realista de los profesionales que nos acompañan desde nuestra infancia, poniendo especial énfasis en los valores que forjan la vocación de un maestro. Nos sitúa al principio de un curso escolar, donde Benjamin es un estudiante de doctorado sin beca, no tiene mucha perspectiva de futuro y acepta un trabajo como profesor sustituto en un instituto de París. Sin formación ni experiencia, descubre lo duro que puede ser la profesión de maestro, un sistema educativo que está afectado por una falta de recursos crónica. Con el apoyo y el compromiso del resto de maestros y un poco de suerte, se va a replantear su vocación. Dice el director que Los buenos profesores se parece a sus películas anteriores porque vuelve a abordar la ficción a través de la realidad. Dice, pero también porque quiere seguir explorando la cuestión de los cuidadores, ¿no? Siempre ha estado en el centro de su trabajo, siempre ha estado el compromiso de los cuidadores durante más de 10 años. Y quería interesarte en este caso por los profesores. ¿Cómo encontrar sentido en una profesión cada vez más menospreciada, empobrecida, degradada? Decidió contar la vida de un grupo de profesores de secundaria para observarlos, para comprender mejor qué hace que su profesión sea tan especial. ¿Qué les motiva a enseñar ante tanta adversidad en una institución ya debilitada? ¿Qué clase de alumnos han sido? ¿En qué clase de padres han convertido su vocación? Aunque enseñarnos lo mismo que cuidar, no hay vida o muerte en juego, como pasaba en las películas anteriores dedicadas a médicos, digamos. Los profesores, sin embargo, son garantes de una misión universal, la transmisión del conocimiento. Dice Lilti que no se trata de decir que los profesores son héroes, pero que hay que cuidarlos, que el sistema educativo francés es un bien precioso. Yo no diría solo francés, diría el de todo el mundo, ¿no? Dice, he querido mostrar a hombres y mujeres dentro de esa inmensa maquinaria, cuyo deseo de ser profesores revela un gusto por los demás, una conciencia de la comunidad, de la importancia de la escuela para alimentar los vínculos sociales y transmitir valores. Quería ambientar sus películas, esto es muy importante, en un instituto normal, una escuela que casi nunca se ve en televisión o en el cine, una escuela como las que también hay, una escuela con una población mixta, una escuela de clase media, un colegio que no es un colegio difícil, no es un colegio de élite. No quería hacer una película sobre un método de enseñanza en particular, sino una película sobre la profesión, sobre los docentes, ¿no? Proyectarse en esa escuela y que todos pues nos pudiéramos identificar con lo que allí está viendo. Ya digo, la película está muy bien, como el resto de películas de este director. O sea, a mí es un director que las series que he visto, las películas que he visto, me han gustado todas. Con lo cual, pues esta también me ha gustado. También me ha gustado. No la sitúo en un peldaño inferior, ni mucho menos. Así que si os han gustado las anteriores de este director, de Thomas Lilti, que si no recuerdo mal es médico de profesión, pero que se dedicó al cine y su... viene también de una familia de médicos y que ahora pues aborda pues otros servidores públicos, ¿no? Como son los profesores en esa película que por fin ha llegado a los cines, pasó por San Sebastián y ha tardado un poquito en estrenarse. Se llama Los buenos profesores.
A ver, todos a la vez, nos sentaos todos a vuestro sitio ya.
¿Qué está pasando aquí?
¿Qué pasa? ¿Algún problema?
No, todo controlado, Sandrín. Tenéis que respetar a un auxiliar igual que respetáis a un profesor. ¿Ha quedado claro?
No es auxiliar.
Soy el nuevo profesor de matemáticas. ¿Alguien podría enseñarme a usar la plataforma?
Claro, yo te enseño en el recreo.
Yo también te puedo ayudar en el recreo.
Yo te puedo ayudar antes o después del recreo.
Siempre son así de pesados. Vale, ya podéis soltar las mochilas en el suelo. Vamos a corregir los ejercicios entre todos.
¿Siempre has querido ser profesora?
Sacaba malas notas y los profesores me decían que nunca llegaría a estudiar una carrera.
¡Cambiamos de equipo!
¿Cómo te va con los de tercero?
Me agotan, a veces pienso que son todos unos demonios. ¿Se puede saber qué te pasa?
Mis clases son duras, son muy aburridas. Los niños se aburren y yo también me aburro.
Te crees que sabes, pero no tienes ni idea. Y lo peor es explicar algo que ni tú mismo entiendes.
Hay dos tipos de erupciones volcánicas. ¿Cuáles son?
Su clase me ha parecido... soporífera.
What kind of main course do you like?
Si soy profesor es por ellos, me gusta verles mejorar.
Malcolm?
Hamburguesas.
In English, please.
Estudié medicina para complacer a mi padre, pero fue un fracaso.
A tu edad yo había dejado los estudios y estaba surfeando en Biarritz.
¿Siempre has sentido vocación?
Nadie la tiene al principio. Ocurre cuando te sueltan en el instituto y descubres de repente que ese es tu lugar.
¿Sabéis si hay patatas?
Las ponen los jueves.
¿Son los martes?
Siempre han sido los jueves.
¿Eh? ¿Las patatas son los martes?
¡No lo sé!
¿Lo ves? Pues el martes pasado tenían patatas, de verdad.
Vamos a acabar este repaso a los estrenos de estas semanas con más películas que han llegado a los cines. En este caso, vuelven los casos del Departamento Q, esa saga policíaca nórdica con tantos seguidores realmente. Películas como Misericordia, Profanación, Redención, Expediente 64, El Efecto Marcus. Ahora es la sexta entrega de esa saga que se llama Sin Límites. Así que ya sabéis, si os gustaron las anteriores películas, pues ahí tenéis... Otra oportunidad de pasarlo bien mal con esas historias de intriga truculentas como basadas en novelas nórdicas o con ese estilo de novela nórdica. También tenemos esta semana Un sol radián, una película de Mónica Cambra y Ariadna Fortuny, la historia de una chica de 11 años que se enfrenta a los últimos días de vida antes del fin del mundo, mientras lucha por comprender la complejidad de la muerte, intenta mantener unida a su familia, celebrando una fiesta que tiene lugar el último día de vida en la Tierra. Mira, hace poco hemos visto una peli similar a la que está en Movistar Plus, que más o menos va por ahí, bueno, tiene otra derivada.
¿No implica?
No, que haría spoiler. Una ópera prima que ganó el Daffin Lab en 2022, que podríamos leer como una especie de reverso luminoso femenino de la melancolía de Lars von Trier, o el 444 de Abel Ferrara. Y la última película que llega es Calladita, de Miguel Faust, un estudio de un personaje, de una empleada doméstica que... bueno, pues que trabaja en una lujosa mansión para una familia adinerada, y la película, pues por un lado habla de esa heroína de clase baja, algo que hemos visto en cine y en series en otros momentos, pero también quiere subvertir con ironía la tradición esa de que la empleada doméstica aguanta estoicamente las durezas de su trabajo sin levantar la voz. Y también es un retrato realista, satírico, de la alta burguesía, ¿no? Con un tono que bebe de las películas de Buñuel y cuya esencia no puede condensarse mejor que usando el título de una de esas películas, El discreto encanto de la burguesía.
Y es que te estás cruel.